4:05, 3:05 en las Islas Canarias. Esto es La Noche de COPE. Gracias por elegirnos. Bienvenidos si nos acabas de encontrar. Si tuvieras que describir la ciudad en la que vives por sus sonidos, ¿cuáles elegirías? Bueno, pues en unos segundos te voy a presentar a Jorge García Palomo, que acaba de regresar de un viaje por Europa precisamente captando los sonidos que más le han llamado la atención. Y lo que nos ha llamado muchísimo la atención al llegar esta madrugada a la redacción es una noticia que nos lleva a Alemania. La aventura de un niño que encontró un tesoro hurgando en el desván de su abuela. ¿A que no adivinas lo que encontró? Una momia con sarcófago y todo. Bueno, ahora mismo están viendo si esto es real o es de mentira. Pero años tenía, que es lo más antiguo que te has llegado a encontrar hurgando en casa de tus padres, de tus abuelos, de algún tío, o aquello que te ha hecho especial ilusión encontrar guardado en un cajón o en un baúl, por ejemplo. Tienes varias vías para que nos hagas llegar tu mensaje y tu historia. Una de ellas, la principal, el teléfono gratuito, el 950-60-06. Pero también estamos en las redes sociales, David.
Sí, nos puedes encontrar en Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope. Y nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es. Y mira, por ejemplo, nos ha llamado nuestro teléfono gratuito Araceli desde Burgos, que ya encontró en la cuadra, en casa de su suegra, un molinillo del café de hace muchos años y planchas de hierro de esas de las antiguas que había que poner en las brasas para calentarlas, de cuando no había todavía electricidad. Luego también Mario nos ha escrito un mail que él nos cuenta que encontró todas sus zapatillas de deporte desde la infancia, que su madre las había guardado y acumuló hasta 90 pares de zapatillas usadas.
Bueno, que le recordaban, eso es que había espacio en casa.
Sí, 90, imagínate, 90 pares de zapatillas usadas que a la madre le recordaban pues todos sus años en el deporte y ahí estaban.
Qué bueno.
Y al Facebook nos ha escrito Mariano Barceló, que además nos cuenta una historia emocionante, ¿no? Él encontró en el baúl de casa de su abuela, cuando la reformaron, una bandera española y una medalla al mérito militar que cubría el féretro de su abuelo, que falleció en accidente aéreo en Tobarra, un pueblo de Albacete, en enero de 1950, junto con el cuaderno de apuntes mecánicos, ya que él era el sargento piloto mecánico especialista de aquel avión. Así que recuerdos como el de Mariano Barceló, en este caso de su abuelo, y recuerdos de todo tipo que pueden mover a las más diversas emociones, a recordar todos esos momentos de nuestros seres queridos. Y como decimos, tienes varias vías para contarnos qué es lo más antiguo que has encontrado en ese desván, en ese trastero, ese hallazgo que no esperabas y que has acabado encontrando eso que pensabas ya perdido. Pues nos puedes encontrar en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter somos @lanochedecope. Nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al
950-60-06. Si hubieras apuntada a esta oferta de trabajo, te la leo. Se busca explorador de sonidos. Imprescindible disponibilidad para viajar. Puesto de trabajo, explorador de sonidos, duración 20 días, de julio de 2013. Trayecto, España, Francia e Italia. Salario, 1.500 euros y todos los gastos pagados del viaje. Me imagino que sí, ¿no? Bueno, el caso es que 619 personas lo hicieron y entre ellas, entre todas esas personas, el elegido fue Jorge García Palomo, que ya está de vuelta. Jorge, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y gracias por acordaros de este humilde Willy Fogg de la posmodernidad, como estoy diciendo por ahí, o Doro el Explorador, que ya ha triunfado, ya estoy de vuelta. Me disteis la bienvenida, me deseasteis un feliz viaje y la experiencia ha sido sublime.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha ido la experiencia? ¿Qué ha supuesto para ti?
Pues fíjate, la verdad es que últimamente la gente ya no solo contaba el viaje al volver, sino durante la propia experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Durante el propio viaje, ya todos con las nuevas tecnologías tenemos ahí el aquí y ahora y quizá, ¿verdad?, que se echaban en falta los sonidos o la experiencia del viajero medio, que era la iniciativa de Allianz Global Assistance en España con esta idea, con esta oferta de trabajo. Ahí caí, aún no doy crédito, me han acompañado en la distancia más cercana, siempre pendientes de mis pasos, y me traigo un recuerdo eterno, vaya.
Bueno, mira, todo comenzaba aquí, Jorge. el sonido de la estación de Atocha de Madrid.
Como decía aquel, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Al final, todos los caminos te llevan de vuelta a casa y aquí estoy paladeando, incluso aunque durante el viaje uno lo valora infinitamente, al volver y evocar todos estos sonidos te das cuenta en su justa medida de lo que ha supuesto. Y mi primer sonido en realidad fue el del metro y efectivamente después todo partió de Atocha y después desde el aeropuerto, porque de ahí volamos a Valencia, etcétera, etcétera. Espectacular, amigos.
Bueno, han sido 21 días, ¿no? ¿Por cuántas ciudades, Jorge?
He estado en 10 ciudades, arrancamos en Madrid, de ahí a Valencia, Valencia-Barcelona, hicimos una escala en Tarragona, en Portaventura, de allí a Montpellier, Montpellier-Marsella, Marsella-Cannes, de Cannes hasta Mónaco, Mónaco-Génova, Génova-Florencia, Florencia-Roma, y desde Roma, la ciudad eterna, nos volvimos a Madrid y aquí seguimos un mes intensísimo, 20 días, pero un mes con la previa muy breve y fulgurante, y este respaldo del epílogo del viaje que están siendo inolvidables.
Mira, te voy a poner, Jorge, para mí el sonido el que más me ha gustado de todos. A ver si te acuerdas, ¿de dónde grabaste esto? Vaya ritmo, ¿eh? Vaya concierto en la calle. ¿Dónde fue esto?
Madre mía, no sé si me confundo, quizá en Génova.
Sí.
Es que, bueno, claro, todas las ciudades se merecen media vida en cada una de ellas. Y lo que me ha gustado, aprovechando este conciertazo y el ambiente, en este caso en el puerto de Génova, es que en cada uno de los sitios a los que me he desplazado, que he podido disfrutar durante día y medio en esta odisea, absolutamente genial, en cada uno de ellos aparecía siempre algún artista callejero que no solo se buscaba la vida, sino que alegraba la de los demás y te ayudaba a superar, sobre todo a mucha gente que en este tiempo de dificultad lo está pasando mal, durante un rato,
sí,
esas penurias y te...
Te subía el ánimo, ¿verdad?
Vamos, ¿dónde va a parar? Y evocaba los buenos momentos y te hacía olvidar los problemas y daba gusto. Y este es uno de esos casos, ¿eh? Como en todas las ciudades, las ganas que tenemos todos en el fondo de pasarlo bien y de afrontar las adversidades y gozar y bailar y reír y saltar.
Claro que sí. Oye, Jorge, ¿tú cómo ibas? ¿Qué llevabas? ¿Una grabadora, un móvil y lo acercabas? ¿O cómo grababas estos sonidos?
Eso, es para verlo, porque yo iba ataviado como un explorador a la vieja usanza.
O sea, que te mirarían un poco raro, ¿o no?
Fíjate que se suele decir que en una gran ciudad puedes caminar casi desnudo por la calle y no se fijan, pues oye, hay cosas que todavía llaman la atención, porque figuraos a un tipo diminuto pero muy atractivo como un servidor que va por la calle con un micrófono, un móvil de última generación, unos cascos y se queda apostado, no sé, junto al tranvía en el caso de Valencia, orientando el micrófono a algún sonido en el Coliseo de Roma, pues quieras que no, parecía más loco todavía y sí que llama la atención y ese equipo ha sido inseparable, ha sido el alma mater también de este proyecto.
Ibais tú y él juntitos, sin separaros prácticamente en ningún momento. Mira, vamos a escuchar otro sonido del concierto animado, animadísimo de Génova a la tranquilidad de una isla.
Qué bueno.
Que aquí se escuchan tus pasos, Jorge.
¡Qué maravilla!
¿Dónde es esto?
En dos islas, entonces, por el sonido.
¿Sí?
Yo estuve en Marsella, en la isla de Is, pero en este caso, por los pájaros, la vegetación, sospecho que se trata de la isla de Santa Margarita,
¿sí?,
de las islas Ledings en Cannes, de donde se ve la bahía de Cannes, formidable. Y además allí dentro uno se siente como un personaje de la serie Perdidos, de Lost, porque estás y además vas a primera hora, que no hay casi nadie, allí abandonado en medio de la isla, disfrutando de ese paisaje sonoro, ¿no?, que también estamos compartiendo, y de las playas paradisíacas que bueno, que surcan toda la isla. Es una gozada y además allí se encuentra la celda, la mazmorra del hombre de la máscara de hierro, que también es una visita muy recomendable, y con unos audios, con un material gráfico, porque contábamos todo lo que podíamos, muy increíble, vamos, espectacular.
Bueno, para escuchar todos estos sonidos y ver también las fotos, puedes entrar en www.elexploradordesonidos.com y allí los tienes todos. Jorge, los de Francia te han quedado un poco exquisitos, ¿no? Porque es la tranquilidad de la isla, un brindis con vino, el sonido de una fuente, todo como muy tranquilo. ¿Notaste mucho cambio entre Francia e Italia o no?
Muy buena pregunta, todo muy bucólico y pastoril. Y
sí,
además,
sí.
Claro, hoy en día que se suele decir que está todo inventado y que todos nos parecemos mucho, es cierto, pero también lo enriquecedor es comprobar que existen diferencias y que no hace falta un ejercicio de inteligencia supina para darte cuenta de que estás abandonando Francia o Mónaco y entrando en Italia, ¿no? Que nos parecemos mucho en el bullicio y en la jarana a los italianos, que te subes al tren y todo de pronto vuelve a su sitio como lo recuerdas en España, ¿no? Ese ruido encantador a la vez, ¿no?
Mira, ya que estás hablando de ruidos, aunque no estamos haciendo el viaje a través de los sonidos, igual que lo hiciste tú cronológicamente, partiste de España y visitaste España, ya que hablabas del ruido del bullicio, lo diré, atento a este sonido que grabaste en Valencia. Gritos, música, aplausos. ¿Dónde
qué
fue
bueno,
esto, Jorge?
Qué bueno, pues en Valencia, en el Oceanographic, en concreto en el Delfinario, en un show estelar que estaba lleno de gente, que te das cuenta también de lo que tiene cada una de las ciudades, que son reclamos turísticos indiscutibles y con razón, porque hay para todos los gustos y quién sabe, igual una vez vas a Valencia no caes en este sitio porque hay otros tantos por ver, pero a la siguiente visita sabes que ahí te puedes encontrar un espectáculo y un ambiente y un entorno como este, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Además fue mi segundo día y esto empieza uno a pensar aquello de que la nostalgia no es lo que era. Pues no, me siento melancólico.
Oye, vamos a escuchar un último sonido, Jorge, y luego me cuentas si te llegaste a subir en esta montaña rusa o no.
El Dragon Car y el San Valentín. ¿Puedo decir que si vas con doctor?
Con tapones.
Si no, ponete la gorra para arriba.
¿Subiste o al final o grabaste solamente a los que estaban ahí esperando?
Sí, sí, tengo que confesarlo porque muchos decían, eres la envidia sana este verano de mucha gente con ese viajazo que te estás marcando, pero aunque no lo parezca, estaba trabajando y por, oye, no liar la parda que diría aquella y que se me pierda el equipo entre las atracciones que son también símbolo universal de los parques de ocio, como es en este caso en PortAventura, en Tarragona, no me monté en nada, lo confieso. Lo más arriesgado que hice fue subirme al tren del norte, que lo llaman, que es un trenecito repleto de niños y de gente mayor muy tranquilo que va a 10 por hora visitando el parque para grabar los sonidos. No podía hacerlo por si acaso y con esto simboliza también el resto del viaje. De bellas playas y te quedabas ahí con el síndrome de un pastelero diabético al que le encantan los bollos.
Oye, Jorge, ¿tú a qué te dedicas?
Yo soy periodista,
¿sí?
A veces irreversible, y entonces estaba presentando eventos, tramando un programa de radio que me apasiona, y esto de los sonidos ya no hace falta que os diga nada.
Claro.
Imaginaos, claro, desde el primer momento me pareció sorprendente y una idea genial, ¿no?
Estaba hecho para ti, prácticamente. Esa oferta de trabajo casi llevaba tu nombre, ¿no? Cuando se publicó.
Pues me lo mandó, de hecho, me la mandó una gran amiga de los medios de comunicación y luego enseguida mi hermano que es periodista, mi mujer, estamos todos en el gremio, me apoyaron para que no perdiera la oportunidad que fuera y de verdad que había cientos de candidatos valiosísimos, caí ahí y estoy encantado con todo el equipo y además todavía no acabo de creérmelo, ¿no? Es decir, he estado, doy fe, lo he vivido al 100%, pero queda como esa especie de sueño, ¿no? Lo he vivido, de verdad.
lo has vivido y además hay registro sonoro. Voy a repetir la web, Jorge, para que todo aquel que quiera entrar y bueno, pues vuelva a disfrutar del viaje que tú has realizado y que acabas de terminar. www.elexploradordesonidos.com, que tiene nombre, se llama Jorge García Palomo y ha regresado y así nos lo ha contado. Jorge, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por acordaros. Un abrazo enorme, feliz verano, felices noches. Un placer, ya sabéis dónde estoy.
Igualmente, un abrazo, adiós.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La noche nos gusta siempre dedicar unos minutos cada madrugada a la salud, a conocer nuestro cuerpo, a responder a muchos porqués que desconocemos dentro del mundo de la medicina y quién nos ayuda cada día es el doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban?
Muy bien, Elena, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, cuando el otro día, cuando estábamos hablando pues de los diferentes temas que podíamos tratar en el programa, tú me decías, Elena, un día tenemos que dedicar unos minutos a hablar tranquilamente de la anestesia. Y yo te decía, ¿y por qué la anestesia, Esteban? Bueno, pues cuéntame lo que tú me respondías.
Pues sí, sí. Pues porque la anestesia es como la cenicienta en cuanto a la divulgación médica se refiere, cuando realmente debería de ser la princesa. Porque seguro que todos habrán escuchado, todos habrán leído grandes noticias de grandes intervenciones quirúrgicas en donde el cirujano tiene mucho que ver, por supuesto que sí. Pero al igual que dicen que detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer, o detrás de un hombre triunfador siempre hay una gran mujer, o al revés, si es la mujer la que está en el día a día, detrás tiene a un hombre que está en su casa y lo está manteniendo todo en orden, pues esto pasa en el quirófano. Tú puedes tener las mejores de las manos, que serían las del cirujano, que si detrás no tienes un buen anestesista, estás absolutamente perdido. Máxime en las intervenciones que estamos teniendo ahora, esas que salen siempre a primera plana, es decir, de las grandes noticias, intervenciones absolutamente increíbles, en donde, bueno, pues desde miembros que los implanta, a grandes intervenciones en el corazón, a esas personas que están desfiguradas y de buenas a primeras tienes que ponerle un rostro, intervenciones de horas y horas y horas, no son exclusivamente del cirujano, sino también del anestesista, de los instrumentistas que ahí están. Te decía que teníamos que hablar de esto, Elena, porque si hay una especialidad que ha evolucionado y avanzado de forma espectacular en los últimos años, esa especialidad es la anestesia, sin ningún tipo de lugar a duda. Los anestesistas son unos artistas. Tú date cuenta que cada vez se mete en el quirófano gente con más problemas, gente que antes, hace unos años, no se hubiesen metido porque dirían, directamente te decían, y los que me están escuchando lo habrán oído, es que no va a superar la anestesia, es que no, es que se va a morir, no. Bueno, pues ahora ahí están. Pero no solamente en intervenciones de adultos, la anestesia en el mundo de la pediatría con los niños. Bueno, ¿cómo adaptas esa anestesia? Claro. Y en niños con días de vida, pero voy más allá. La anestesia cuando ya haces operaciones, pues para solucionar problemas, como hemos visto hace poco con esa tráquea que estaba cerrada en Cataluña y operabas intraútero. ¿Cómo ese? Bueno, es que tengo que anestesiar a dos. Y tú dices, bueno, dos por el precio de uno. Y dices, no, cuidado.
Cada uno lleva una dosis, a ver cómo hacemos esto. Sí, sí. Pues de la evolución vamos a conocer además datos muy, muy curiosos de cómo afecta efectivamente la anestesia a nuestro cuerpo, de cómo se controla y de la evolución además en este campo que, como bien dices, Esteban, es fundamental, fundamental en la medicina.
Que Elena, ya es anestesia, reanimación y tratamiento del dolor.
Bueno, pues vamos a saludar a nuestro primer invitado, el que nos va a ayudar también a ir respondiendo a preguntas. Es la doctora Mercedes Echevarría Moreno, que es presidenta de la Sociedad Andaluza y Extremeña de Anestesiología, lo he dicho. Mercedes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Mercedes. Oye, ¿tú no te habrás enfadado por lo que he dicho, que parece que son las cenicientas?
No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo has definido muy bien. Somos las cenicientas y todo lo que has dicho lo firmo, ¿eh? Has dicho todo totalmente de acuerdo. Y hasta ahora se ha considerado un poquitín la cenicienta. El artista es el cirujano, pero ahí somos muchos los profesionales que hacemos que las cosas salgan para adelante, como tú bien has dicho.
Totalmente de acuerdo. Y es que ya puedes tener las manitas que quieras, que como no tengas detrás un buen anestesista, De hecho, Mercedes, bueno, pues ya todos trabajamos en equipo, pero de hecho tú ves a los cirujanos que dicen, no, yo con mi equipo y esta anestesista, con él me entiendo, me compenetro, es decir, ya se andan nos andamos con cuidadín.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sobre todo en cirugías que tú has mencionado, ¿no? Las grandes cirugías que son las que salen, se hacen noticia, ¿no? Pero también muchas veces es fundamental el trabajo en equipo y ya no solamente seleccionando el anestesista, porque cuando hablamos del trabajo en la salud pública, pues eso no existe, ¿no? Pero que hay muchos pacientes, como tú has dicho, que son mayores, con una morbilidad tremenda, que vivimos más más, y esto se ve en el área quirúrgica. Muchos pacientes de traumatología con muchos años, y entonces el trabajar en equipo es fundamental, y no solamente dentro de quirófano, porque el papel del anestesiólogo también está en todo el cuidado del entorno antes de llegar al quirófano, en preparar ese paciente a llevarlo a los mejores momento posible para que pueda soportar, por decirlo de alguna manera, la agresión quirúrgica que se va a hacer, y luego el cuidado posoperatorio, como has dicho, la reanimación o los cuidados posoperatorios, el tratamiento del dolor posoperatorio, que hoy día está clarísimo que ahora tiene mayor valor la importancia que tiene en la recuperación de nuestros pacientes. Entonces, si eso no se trabaja en equipo, evidentemente es inviable que tengamos los buenos resultados que solemos tener en general.
Y tanto que si los tienen. Bueno, yo también, retrotrayéndome en el tiempo, digo, bueno, el momento 10 de los anestesistas fue cuando la epidural. Ahí parecía ya todo, la epidural. Ya ha llovido, ¿eh?
Ha llovido la epidural. Y la epidural es muy antigua.
Claro, por eso digo, ya ha llovido.
La epidural tiene más de 100 años.
Claro, ya ha llovido, ya está bien.
Ha llovido. Y hay muchas técnicas que hoy los anestesiólogos, que yo creo que hemos avanzado muchísimo en las dos últimas décadas, tanto en conocimientos como en disponer de herramientas, ¿no?, en fármacos, en técnicas, en material, etcétera, que nos permite hacer técnicas que son muy antiguas, que al inicio de del siglo pasado existían, pero que se han desarrollado y que tienen un papel importantísimo hoy día, como todo la anestesia locorregional, las epidurales, los bloqueos, que además de permitir intervenir a pacientes de alto riesgo, permite mantener analgesia posoperatoria. Entonces, ha cambiado mucho. No tanto la base, sino en todo su desarrollo de esa base, ¿no? Porque efectivamente la epidural es muy antigua.
Claro, ha llovido mucho.
Oye, Mercedes, y ponernos también un poco al origen, ¿no? Habrá gente que piensa, a ver, pero ¿cómo es el estado de una persona? ¿Cómo se consigue que a alguien pues puedan practicarle una cirugía y no lo sienta? O sea, ¿qué estado conseguís para que se pueda realizar esto sin que duela?
Pues mira,
no sé si es similar al sueño, ¿no? Se me ocurre un poco así a...
Algo más profundo. Y hay una cosa que digo muchas veces a los pacientes, y es de que la anestesia y muchos de los productos, de los fármacos que nosotros producimos, producen un sueño muy muy agradable, sobre todo los de las últimas generaciones, que cada vez tienen menos efectos secundarios, ¿no? Y se eliminan del organismo mucho más rápido, y eso es un valor añadido, ¿no? Lo malo es que hay una agresión quirúrgica, y eso lo fastidia, pero ¿nosotros cómo lo conseguimos? Bueno, para nosotros hay varios elementos muy importantes que tenemos que mezclar, y yo siempre digo que cada anestesia es un arte. Aunque parezca que es siempre lo mismo, hay que adaptarla a la circunstancia y al paciente. No es una receta, igual que la receta casera, nunca sale igual, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Pues con todos los elementos que tenemos, todos nuestros fármacos, por una parte producimos sueño, por otra parte producimos analgesia. Entonces ya el paciente ni duele, ni recuerda nada, o no debe de recordar nada del procedimiento quirúrgico. Y luego también producimos una relajación para que el cirujano pueda intervenir, sobre todo dependiendo qué tipo de cirugía. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues o a través de la anestesia general, bien a través de una administración por vía venosa, ¿no?, que tenemos hoy fármacos muy buenos, que producen efectos muy rápidos y se eliminan muy rápidos. Y eso también ha hecho avanzar mucho a que hoy día hay mucho paciente que se opera en régimen de cirugía mayor ambulatoria, porque el paciente a las 4 horas puede estar yéndose a su casa. Claro. O también a través de anestesia inhalatoria de los gases, que eso fue el inicio de la anestesia hace 150 años, y que no ha cambiado tanto, ¿no? Y luego hoy día, como decía antes, muchísimo la anestesia locorregional, que se está desarrollando muchísimo, que tenemos, utilizamos ecografía para su realización, etcétera, y que permite, lo mismo que una anestesia general, dormir una zona del cuerpo que no se puede mover, que no le duele y que, por tanto, el paciente no tiene conciencia de dolor ni de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, y el arte del anestesiólogo, de saber darle a cada paciente la dosis adecuada en el momento adecuado.
Sí. Uh-huh. Estábamos hablando antes, Elena y yo, que la anestesia tiene un momento de risa, en donde, pues bueno, se empieza a despertar o se empieza a dormir, ya me dirás cuándo, y de buenas a primeras, pues estás en el quirófano y te desinhibes y veas, dice, ¡hala la enfermera, qué guapa! O
sí,
¡hala que!
O te da una
o mira
llorera,
que el otro día o empiezas a llorar. ¿Por qué eso?
Así es, así sí, es.
Que
hombre, hay
cantas la verdad.
También.
Cantas la verdad.
Te desinhibe y cantas la verdad. Algunos profesionales no quieren que la anestesia, sí, como yo sé que cuenten algo que no debas de saber el entorno, pero sí, es cierto. Mira, hoy día hay un producto que no utilizamos mucho, que es el Propofol, y el dichoso Propofol que lo conoce todo el mundo por la muerte de Michael Jackson, ¿no?
Sí, sí.
Y ese produce un estado anímico muy positivo. Y nosotros lo que les decimos a los pacientes, piensen algo agradable que va a estar soñando con ello durante la intervención. Y sueñan. Y sueñen todo agradable. Que se han ido de romería, que están de veraneo con el marido en Punta Cana. Y es cierto, su mecanismo de acción puede estimular zonas del sistema nervioso que sean los aspectos positivos nuestros, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y eso es así. Y en un punto puede desinhibirse uno y decir eso.
Yo conozco a algunos también que dicen, bueno, yo en mi hospital no me opero. No me opero en mi hospital por lo que pueda pasar. Pero bueno, después también tendríamos que decir cómo pues podemos ir a una intervención pues con un neurocirujano que dice, bueno, te tengo que abrir arriba, la azotea, el cráneo. Y que tú puedes, te están operando y estás hablando o estás tocando el violín, como casos tenemos. Y ahí la anestesia, pues en la intervención sí, pero arriba no duele, ¿no?
Arriba no duele, efectivamente. Sí. Tú lo has dicho. Así es. Además es que se producen fenómenos paradójicos, ¿no? Que alguien muchas veces no se sabe por qué razón, porque luego la anestesia también tiene un efecto, y que eso se está viendo mucho, se está empezando a estudiar ahora con mayor profundidad, ¿no? En el comportamiento de los pacientes a largo plazo, ¿eh? Que muchas veces cuando hay pacientes que están anestesiados, pues tienen cambios de comportamiento en su vida por el tema de los anestésicos utilizados. Está mucho ligado a la duración de la intervención. No es lo mismo una duración de una hora, 60 minutos, que estar hablando de 9 horas, ¿no? Pero sí, la anestesia afecta a nuestro sistema nervioso y puede afectar a nuestro comportamiento a medio y largo plazo.
Oye, pues hemos aprendido un montón de curiosidades.
Aquí teníamos que tocar el tema de la anestesia en la radio.
Claro que sí, Esteban. Claro. Mercedes, de verdad ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Mercedes Echevarría, que es presidenta de la Sociedad Andaluza y Extremeña de Anestesiología. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
El placer es para nosotros, Mercedes. Un abrazo.
Un saludo. Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches.
Bueno, vamos a seguir aprendiendo también. Lo vamos a hacer ahora con la ayuda del doctor Jesús Cebrián Pazos, que es del Servicio de Anestesiología en el Gregorio Marañón y miembro de la Sociedad Europea de Anestesia Pediátrica. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por atendernos a ti también. Te lo agradezco mucho.
Muchísimas gracias, claro que sí, por estar aquí con nosotros, Jesús. Bueno, pues yo decía que de la anestesia hay que hablar, y hay que hablar mucho más porque bueno, están ustedes ahí en primera línea y parece que siempre sale pues la gran intervención, y si no hay un gran anestesista detrás, nada. Y hablar de anestesia, pues bien, pero hablar de anestesia en niños, yo decía antes que, bueno, ustedes anestesian a niños de horas, de días e incluso... Pues después nos metemos, si quieres, con la cirugía, la fetal, la intrauterina, que yo no lo sé, yo te lo voy a preguntar después. Digo, bueno, por el precio de uno anestesio a dos, no tengo ni idea. Empezamos con los chavales. Ahí el control es distinto, es mucho más complicado. ¿Cómo es? Porque a mí se me ponen los pelos como escarpias.
Bueno, la diferencia de anestesiar niños, adultos, es que estás tratando un organismo en desarrollo, y tienes que adaptarte a las edades del niño, desde el recién nacido, que incluso puede ser un gran prematuro,
claro,
con 26, 28 semanas de gestación. Estamos hablando de fetos recién nacidos que pesan 700, 800 gramos, hasta el adolescente de 17, 18 años, que es prácticamente un adulto en desarrollo. Te tienes que adaptar a todas las edades del desarrollo, y además te tienes que adaptar a la psicología de cada una de estas distintas edades, ¿no? Entonces exige una flexibilidad por tu parte en el manejo de cada una de estas situaciones, ¿no?
A mí me parece espectacular, a mí me parece algo increíble, Jesús, casi magia en muchas ocasiones, porque cuando decimos esos recién nacidos de 26 semanas, 700 gramos, que es que te caben en una mano, Dios mío, calcular ahí la dosis, bueno, el chavalín no se queja, claro, es decir, cuando lo tiene, porque otro dice, ¡ay, uy! Este, y calcular esa dosis, calcular el tiempo de cirugía, me parece... espectacular, de verdad.
Bueno, como todo es cuestión de costumbre, sí. Y las cosas parecen difíciles cuando no se hacen con frecuencia. Si trabajas en un centro terciario universitario donde nacen al año más de 10.000 niños con el índice de prematuridad tan alto que tenemos hoy en día, pues la anestesia de recién nacidos, prematuros y muy pequeños, pues es una práctica habitual en los que nos dedicamos a la anestesiología pediátrica. Es decir, que sí, lo que requiere es una superespecialización en anestesiología pediátrica. Aparte de la especialidad del adulto, luego hay que hacer un tiempo de entrenamiento más o menos prolongado para alcanzar la pericia necesaria, ¿no?
Claro, porque las técnicas, Jesús, son las mismas que en el adulto, es decir, los tipos de anestesia o son específicas para.
Bueno, se pueden realizar tanto técnicas regionales como generales, vale, desde una edad muy temprana. Lógicamente tienes que adaptar el material al pequeño tamaño que tiene el niño y la dosis tienes que adaptarla a la respuesta diferente que tiene el niño según su etapa de desarrollo, que puede ser desde una reacción exagerada y excesiva en el recién nacido y en el recién nacido prematuro, hasta una reacción menor que la del adulto, necesitando más dosis en el niño a partir de los 2-3 años de edad. Es decir, los niños de 3-4 años, los preescolares, pueden necesitar mayores dosis con arreglo al peso porque tiene un metabolismo muy acelerado y si les anestesiáramos con la misma dosis del adulto, según peso, los tendríamos despiertos, se enterarían de las operaciones.
Clarísimo queda. Bueno, lo comentaba y nos queda nada, 2 minutitos, pero yo no quiero dejarlo. Nos preguntaba antes, al inicio del programa, cómo es esa cirugía, esa otra cirugía en donde ustedes, pues, bueno, actúan con cirugía fetal dentro del útero de la mamá. Es una duda que yo tengo y te la quería preguntar. ¿Tienes que calcular la dosis para la mamá y para el niño o te vale lo mismo uno que otro? Yo es que sé, no tengo ni idea.
Bueno, en realidad los anestésicos que utilizamos en la cirugía fetal pasan en la barrera placentaria. ¿Sí? Llegan por el cordón umbilical a través de la placenta al feto y tú tienes anestesiado al paciente adulto. Uh-huh. Y estás anestesiando también al feto.
Si no tienes que regular más cantidades ni nada, ¿no?
Pues lo que tienes que evitar son determinados anestésicos que sí pueden, vale, inducir pues una respuesta exagerada en el útero, que podrían producir un aborto prematuro. Pero en realidad tú tienes que anestesiar a la madre y esas mismas dosis normalmente son suficientes para, a través de la barrera placentaria, llegar al feto y producirle un estado anestésico que le protege de la agresión quirúrgica, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues hoy hemos querido conocer más el mundo de la anestesia y, Esteban, tenías toda la razón. Es un tema muy, muy interesante. Uno de los grandes desconocidos, sobre todo para los que no estamos en medicina. Y bueno, pues Jesús Cebrián Pazos, que es del Servicio de Anestesiología en el Gregorio Marañón de Madrid y miembro también de la Sociedad Europea de Anestesia Pediátrica, uno de los doctores que nos ha ayudado esta noche pues a darnos muchos porqués y por qué pasa esto y cómo se realiza esto. Jesús, un placer, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Un abrazo y gracias.
Y a ti, Esteban, gracias por haber insistido en que efectivamente un día tenemos que hablar de la anestesia tanto, porque merece la pena y vamos a conocer mucho y haremos cosas muy, muy curiosas. Esteban, un placer como siempre.
El placer es mío.
Hasta otro día.
Hasta otro día. Chao.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
I got my mind. cada vez más se estila el hecho de que las entrevistas de trabajo se hagan por videoconferencia o al menos las primeras tomas para conocer al candidato. Hablamos con José Hermida, que es consultor de comunicación humana y autor de libros como Hablar sin palabras y Confucio y la máquina de café, ambos de la editorial Temas de Hoy. José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Digo bien si digo que al principio, por lo menos la primera criba de entrevistas de trabajo, cada vez más se dan gracias a las nuevas tecnologías por videoconferencia.
Bueno, no se extiende a todo. De hecho, yo mismo estoy dando clase por videoconferencia, a través de videoconferencia, y el e-learning ya es una práctica habitual.
Sí.
No tengo estadísticas, no tengo datos de qué porcentajes de entrevistas de trabajo se hacen por teléfono, pero verdaderamente es muy especial y hay algunos puntos que sí debería conocer los candidatos a un puesto de trabajo para... No para no meter la pata, sino para proyectar una buena imagen personal, que es de lo que se trata en definitiva.
Pues somos todo oídos.
Bueno, lo primero de todo, siempre hay un fondo detrás. Ese fondo ya por sí mismo va a transmitir información.
Ajá.
Por ejemplo, si yo pongo un cuadro detrás, estoy corriendo el riesgo de que sea reinterpretado por la persona que está delante. Vamos a suponer que yo quiero entrar en un editorial y me están entrevistando de un editorial.
Sí.
Lo más razonable sería pues que tuviese detrás un retrato de algún autor conocido o tal vez de algún pintor, una reproducción de una obra pictórica que estuviese relacionado con el mundo de la cultura, porque de lo que se trata es de establecer empatía con la persona que está con su monitor al otro lado de la línea viéndome.
Claro.
Por ejemplo, hombre, se puede poner un dejamos de correr riesgos si detrás hay una pared blanca. Lo que pasa es que esa soledad de fondo, pues entonces transmite que transmite un mensaje, que es que no hay nada detrás. Por ejemplo, si el riesgo que corro, si yo, por ejemplo, tengo un póster detrás, pues que diríamos, pues a lo mejor estoy en la habitación de mi hijo, pongamos por caso, yo estoy buscando, y mi hijo tiene un cartel de AC/DC,
sí.
Entonces, hombre, ponle una cortina si estás buscando un puesto en un bufete de abogados,
ya.
¿No? Pero, o sea, esto es una de las partes, otra de las partes,
quizás,
¿cómo
quizás,
voy a ir vestido?
Perdona, quizás,
sí.
José, hablando de fondos, que estabas hablando ahora,
sí.
No nos vendría nada mal, por ejemplo, tener un fondo de biblioteca, ¿no?
Dependiendo de dónde vaya... atención con esto. Además, antes de hablar contigo, lo he pensado, porque dije, ah, mira qué bien que veo unos libros ahí detrás, porque dicen que soy una persona oculta. Sí, pero tú imagínate que lo que están pidiendo es un puesto de persona de acción, pues en un departamento comercial.
Ya.
Pues posiblemente eso va a transmitir una idea, ah, sí, ya vemos esta persona junto al arroyuelo y con el cantar de los pájaros tumbado leyendo tal. No es que estas composiciones de lugar las hagamos racionalmente, pero las hacemos, las pensamos, o sea, de alguna forma entra con nosotros. Lo que quiere la otra persona que está al otro lado es congruencia. Hay una cosa, es muy interesante que esté derivando a... No es un capricho, porque dice, hombre, pues que se podría hacer una entrevista por teléfono. No, señor, porque nuestras expresiones faciales van a... Al otro lado de la línea hay un especialista, ¿eh? Hay un hombre y una mujer que entienden de esto.
Lenguaje no verbal.
De lenguaje no verbal, eso indiscutiblemente. Por eso lo hacen a través de... para ver la imagen. Lo que quieren ver son nuestras reacciones y la credibilidad que merecemos.
Ya.
Esto es importantísimo. O sea, está bien lo del fondo, está bien de ser congruente con la ropa que se lleva puesta, pero lo esencial es la actitud, es la visión interna que tenemos. Si nosotros estamos pendientes de que si ponemos la mano así, ponemos la mano así, miramos así, miramos así, ya estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. No nos estamos concentrando en nuestro trabajo, que es de posicionar la imagen de nuestro talento en la persona que está al otro lado. Y ahora yo creo que ha llegado el momento del truco número uno.
Yo creo que, a ver si coincides conmigo,
creo
que una buena manera de quitarte posibles problemas puede ser sentarte detrás de una mesa y no presentarte de cuerpo entero, ¿no?
Bueno, eso es lo suyo. Eso es lo suyo, porque es que si nos ponemos en una pared de pie...
O sentado en una silla, pero sin nada que nos cubra parte del cuerpo, ¿no?
Hombre, la verdad...
Lo digo por lo siguiente, todos vemos películas, teatro, sí, televisión, y una de las cosas que peor saben hacer los actores, por muy buenos actores que sean, es qué hacer con las manos.
Sí.
Manos en jarra, frotarnos las manos, parece ser que nos gustaría que nos cortaran los brazos en ese momento, porque no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Quizás la seguridad de tener una mesa delante, digo yo, y poner los brazos encima de la mesa o las manos encima de la mesa, nos puedan servir un poco de comodidad, ¿no? Para poder hablar.
Pues mira, ahora que lo mencionas y acabo de caer en la cuenta, pues sí, pues me parece muy razonable. De todos modos, si tú tienes al lado un cuaderno con un lápiz, tú ya tienes una mano ocupada. Y mira, quería contarte a propósito de esto una anécdota de Joaquín Arozabena con esto de las manos. Yo estaba en un curso que lo estaba impartiendo él, y era un curso a científicos, ¿no?, que tenía que salir en la tele, y Joaquín los entrenaba, ¿no? Y entonces, pues uno pues estuvo muy soso con las manos, y entonces Joaquín le dijo, ¿cómo pones las manos así? Pero pues, si es que parece todo artificial, y el otro se enfadó, y entonces le dijo, pero Joaquín, ¿dónde quieres que ponga las manos? Y Arozabena le dijo, a continuación de los brazos. Y es que es cierto, si nos olvidamos de eso, las manos van solas, funcionan de maravilla.
Sí.
Funciona de maravilla, pero claro, si estamos pendientes, que si la mano así, que si la mano así, etcétera. Pero hay una cosa que, a mi modo de ver, es la más importante de todas.
Cuéntale.
Esa expresión que hemos oído más de una vez, ¿la cámara lo ama?
Sí.
¿La cámara lo quiere?
Sí.
Bien. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, a través de Skype, con otra persona, ¿hacia dónde miran los ojos de la persona que está mirando? Está mirando hacia la imagen que sale en la pantalla.
Sí.
No está mirando a la camarita que puede estar adherida al mismo ordenador, o bien puede ser con una pinza o lo que sea, ¿no? No estamos mirando a la cámara, estamos mirando a la otra persona. Con lo cual estamos perdiendo el contacto visual. Ya no estamos hablando con nuestro interlocutor. El consejo es, mire usted a la cámara. Pero además, más fuerte, mire dentro de la cámara.
Claro, porque al fin y al cabo el entrevistado es uno mismo, no el de enfrente, con lo cual el que tiene que tomar buena nota es el otro de uno, ¿no?
Es el otro. El otro lo que va a observar son las contradicciones en las que podemos incurrir, porque nuestros gestos son más rápidos que nuestras palabras. Y entonces pues denotan qué es lo que queremos, lo que realmente estamos pensando, o por ejemplo lo que llaman los psicólogos, lo que llaman las preguntas cepo, ¿no? Ahora le voy a hacer a este una pregunta que porque lo único que quiero no es hacerle daño, lo que quiero es ver su reacción, o sea, cómo funciona, ¿no? Y si tú estás mirando a la cámara y sabes que tú a quien tienes que convencer es ese botoncito que tienes en la parte superior del marco de la pantalla, o viene la pinza que sostiene la webcam, si tú sabes que es ese objeto y no la imagen que está saliendo de tu pantalla, tu actitud será distinta.
Yo no sé, José, si ir perfectamente maqueado, con la gota de colonia corriendo por la frente, peinado con raya y engominado, con una corbata y un traje, dependiendo también del tipo de trabajo que uno esté buscando, ¿no? Pero por lo menos un mínimo de una camisa bonita que no sea muy estridente y peinado, convenientemente arreglado, por lo menos, ¿no?
La clave es la congruencia. Si yo estoy en el paro y estoy en mi casa, ¿qué demonios hago con...? Me ha gustado mucho eso, la gota de colonia.
Como nos mandaban al colegio cuando éramos pequeños, ¿no?
Sí. Entonces, ¿este tipo qué ha hecho? Este tipo no se está presentando. Estoy ahora, me he metido en los zapatos del entrevistador,
sí,
¿no? Desde el otro punto de vista. Este hombre se ha maqueado para hablar conmigo. Este hombre no es totalmente abierto. Este hombre o esta mujer, ¿no?
Pretende esconder algo, ¿no?
Sí. Ah, por cierto, para las chicas, importantísimo.
Sí.
Puede llevar algún adorno, pero que sea sencillísimo.
Yeah.
O sea, por ejemplo, pueden llevar una perlita de pendientes o pueden llevar un botoncito de oro, perfecto. Pero si llevan algo colgando, desviarán la atención de la otra persona.
Uh-huh.
si llevan más de un brazalete, al mover la mano van a sonar y va a distraer a la otra persona.
Claro.
Las chicas que tengan muy presente esto, para ir, evidentemente, arregladas y elegantes y lo que les parezca oportuno. Pero lo que la otra persona va a querer centrarse es en ti, que eres la persona que está negociando el puesto de trabajo. Hay un recurso psicológico que refuerza nuestra... Nosotros tenemos todavía la idea de que una entrevista de trabajo vamos a pedir trabajo. Y eso hay que quitárselo de la cabeza. Porque a la gente no le gusta que le pidan cosas. Le gusta que se las den o que las intercambien por otra cosa.
Que las ofrezcan, ¿no?
Que las ofrezcan, las intercambien. Bueno, de hecho, el Estatuto de los Trabajadores lo recoge así, ¿no? Se intercambia un salario a cambio de la fuerza de trabajo. Sí. Eso es así. Pero si yo tengo el convencimiento de que estoy en una negociación y de que mi trabajo en esa entrevista consiste en que la otra persona conozca mejor, sea consciente de mis valores personales, y basta con que yo esté en mi interior, lo crea firmemente que es así, porque es así verdaderamente, no, la otra persona no verá fingimiento. ¿Por qué no lo verá? Porque no lo hay.
Ya,
porque yo estoy haciendo... Esto es, a mi modo de ver, esto es lo más importante.
José, la última pregunta. Cuando dos personas se entrevistan cara a cara, es muy fácil interrumpirse, es muy fácil intercambiar fluidamente las opiniones, pero ya cuando hay una llamada de teléfono, o en este caso una videoconferencia, y máxime si tenemos que estar mirando a la cámara para dar una buena impresión, y no estamos sabiendo cuáles son las reacciones faciales de quien nos entrevista, allí puede haber pues una cierta dificultad para a veces ser proactivo y adelantarse en las conversaciones. ¿Cómo podemos superar esta pequeña o gran barrera?
Bueno, si lo he entendido correctamente, vamos a ver, la entrevista puede tener lugar de dos formas, una con una plataforma que provea la misma empresa o bien con una convencional como Skype o el Google Plus o cualquier otro, ¿no? Nosotros estamos viendo a la otra persona, no es un interrogatorio de la policía.
No, pero antes hemos quedado en que lo más normal es que el entrevistado se fije más en la cámara que en la pantalla que tiene enfrente.
Sí,
¿no?
Cierto, sí. Ay, me he perdido, no te estoy...
No. Lo que te preguntaba, José, es que no hay la misma facilidad, si yo me entrevisto frente a ti, para lo que sea, que si lo estamos haciendo, digamos, en distancia.
No.
Y muchas veces, para dar seguridad, entiendo yo que el entrevistado también tiene que tomar a veces la iniciativa para dar una cierta sensación de solidez. Entonces, claro, al no verse las caras de una forma tan clara... como la entrevista personal, ¿qué puede hacer el entrevistado?
Pues prestar muchísima atención. Mira, hace tan solo unos días he dado un curso en Ecuador que una de las partes era para una institución financiera y una de las partes era entrenar a las personas para que hiciesen comunicación persuasiva a través del teléfono.
Ajá.
Entonces, lo que hacía en el aula era sentarlos de espaldas.
Vale.
Y en el tono, solamente en el tono de la voz, pero todos nosotros, no los especialistas, entendemos qué es lo que pasa al otro lado. Por eso le dicen los vendedores telefónicos, usted sonría mientras habla. Dice, oiga, pero si estoy hablando por teléfono, si no me ve. Dice, no, da exactamente igual, usted sonría.
Como pasa en la radio, si no sonríes al micrófono no captas la atención o el deseo del oyente.
Bueno, ahora me da la impresión de que estás sonriendo, pero
procuro.
Te has puesto serio al final, ¿eh?
No, procuro sonreír porque al final además tengo la gran suerte en mi caso de que lo que hago me gusta, con lo cual no me es difícil sonreír. Bueno, me parece muy interesante las claves que has dado, José. La verdad es que, y como cada vez se estila más este tipo de comunicación, la de videoconferencia, y como para los primerizos suele ser un trago a veces que no se sabe muy bien cómo pasar, con las pequeñas claves que nos has dado hoy, seguro que hemos podido ayudar a muchos oyentes que van a estar en el futuro, en el proceso.
¿Puedo darte un último apunte?
Por supuesto.
Antes de la entrevista,
¿sí?,
haga una lista de qué es lo último que desearía que le preguntasen.
lo último que le desearía que le preguntase.
Sí, lo último que... ¿Por qué dejó el último trabajo? ¿Por qué le despidió? Lo más desagradable que le puedan presentar. ¿Por qué? Y tenga la respuesta preparada, naturalmente, para decirla con soltura, evidentemente. ¿Por qué? Porque si titubea en esas preguntas, las otras son muy normales, ¿cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene?
Como nos pongamos colorados, ¿no?
Es que el otro lo verá, lo escuchará en la voz y lo verá en la expresión. De modo que hagan una lista con lo último que desearía que le preguntase el entrevistador.
Y voy a añadir yo una más que es evidente, pero y con la que se ha hecho mucho chiste muchas veces, que es la de cuando te pregunten cuál es, que ya no se pregunta tanto, pero cuál es uno de tus mayores defectos, no digas que eres excesivamente perfeccionista, que eso ya está demasiado visto y no dice nada malo de uno, ¿verdad? José Hermida, consultor de comunicación humana y autor de libros como Hablar sin hablar y Confucio y la máquina de café, ambos en la editorial Temas de Hoy, todo un especialista, ha estado hoy con nosotros en la noche de COPE y se lo agradezco mucho. José, muchísimas gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
La noche.
Larzaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y el yogur helado se ha puesto de moda. Seguro que como mínimo este verano ya ha caído más de uno. Bueno, pues atento a lo que nos advierten desde la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. Marco, ¿qué es lo que dicen?
Pues nos dicen que su nombre puede llegar a llevar a engaño, porque la OCU dice que este producto en realidad es un helado como cualquier otro, aunque la palabra yogur le otorgue un tramposo plus saludable. Para que te hagas una idea, un yogur natural sin azúcar aporta la mitad de calorías que uno de estos productos, tanto por el azúcar en sí como por el tamaño de la ración. Según advierte esta organización, tiene el azúcar propio de los helados, o sea, hasta un 23% pueden llegar a tener. Además, los vendidos en supermercados presentan una cantidad de grasa que puede llegar, atención, al 10%. Por ejemplo, lo de las tiendas especializadas, estas de las que estamos hablando que están tan de moda, sí que tienen menos grasas. Pueden tener un 0,5% o también pueden llegar a un 2%, pero sí, están entre esos porcentajes. Y respecto a las calorías, tanto los del supermercado como los vendidos en tienda presentan unas 140 por ración. Además, la mayoría llevan grasa de leche, por lo que los convierten en grasas saturadas, que son muy poco cardiosaludables, o sea que no son nada sanos.
Vamos, que engordan lo mismo que un helado básicamente normal, ¿no? Sí. Poco de yogur, aunque estén bien ricos. Gracias, Marco. ¿Qué es lo más antiguo que has llegado a encontrar hurgando en casa de tus padres, hurgando en casa de tus abuelos, en un desván, en un cajón? ¿Algo que te hayas encontrado por casa y que te haya hecho especial ilusión? Esa es la pregunta que te estamos haciendo esta madrugada. ¿Qué es lo que nos están contando, David?
Pues mira, Julián nos ha mandado un mail que él dice que encontró unos muebles viejos de sus tíos, que la verdad no sabe dónde meterlos, pero que los guarda y los traslada de un domicilio a otro de donde vive. Allá donde vive se lleva esos muebles viejos que encontró de sus tíos. Dice que si se deshace de ellos se siente desleal. Fíjate lo que nos dice también Josefa en el mail, que encontró en su día cajas y cajas de botones ya pasados de moda, de hace muchos años, pero que ya ha decidido conservarlos, pues por si acaso. Eso nos cuenta que es lo que hace, pues algún día tiene que usar todos estos botones. Y si quieres hacer como Josefa o Julián, nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es. Nos puedes encontrar en las redes sociales, facebook.com/lanochedecope. En Twitter estamos como @lanochedecope y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 60 06.
Actualizamos la información y directos a la última hora de programa.